Y hacemos contacto vía telefónica con Saúl Arellano. El maestro Saúl Arellano es investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. Vamos a revisar este tema de la gentrificación. Bienvenido, maestro. Buen día.
Muy buenos días. Un gusto estar en el espacio.
Gracias, gracias por tomarnos esta conversación. Y yo quisiera comenzar preguntándote por qué se ha agudizado este fenómeno de la gentrificación en la Ciudad de México y también hacer una diferenciación entre gentrificación y migración, porque no es lo mismo. ¿Qué nos dirías para comenzar?
Es correcto, mira, muy buenos días a todo el auditorio. En realidad lo que ha ocurrido en la ciudad, y no solo es en la Ciudad de México, ha pasado ya también en Guadalajara, en Monterrey y en otras grandes zonas metropolitanas del país, es que la ausencia de una adecuada planeación del desarrollo urbano ha llevado a que una idea que surgió en los 70, 80 en Estados Unidos y Europa, que consistía en generar servicios especializados en ciertas zonas que disponían de capital cultural, de capital social, pudiera ser un detonante del desarrollo de las ciudades. Lo que se buscaba era garantizar que en esos espacios se generara un proceso acelerado de acercamiento y construcción de servicios públicos para que a partir de ahí hubiese una especie de derrama económica, ¿no? Es una idea muy digamos, es una lógica neoliberal de la economía, y que se pensaba que había una especie de derrame, hoy había una especie de derrame del desarrollo económico y social que se podría generar. Lo que terminó ocurriendo, pues, es que en la lógica del capital, pues evidentemente hay una tendencia casi siempre a la concentración si no hay una adecuada regulación del Estado, ¿no? Es decir, no se trata de que no haya inversiones, se trata de que estas inversiones estén adecuadamente reguladas y que los principales y las principales beneficiarias y beneficiarios de este tipo de inversiones, pues, sean las personas que habitan en esos espacios. Hay una reapropiación cultural, hay una reapropiación del capital natural, incluso en algunas zonas que se dan estos procesos que tienen una riqueza ecológica importante, porque las y los principales beneficiarios, pues, en las y los habitantes de estos espacios. Lo que ocurrió fue al revés: se acercaron servicios, se construyeron, digamos, servicios especializados fundamentalmente de turismo, ¿no? Renta de vivienda, renta o generación de espacios para el turismo, restaurantes, bares, etcétera, y la gente que habitaba en esos lugares, pues, terminó siendo expulsada, ¿no? Entonces, digamos, desplazamiento forzado de los habitantes, pues, se da porque se encarece a un nivel impagable para la mayoría, y sobre todo en países con enorme desigualdad y pobreza como México. Como bien decía, hay que diferenciar este proceso de expulsión de gente, la llegada de nuevos habitantes a la zona, de la migración y los desplazamientos y movilidad humana, que esos son un derecho y que, pues, a nadie se le pueden prohibir, y mucho menos derivar en estos discursos de odio que hemos visto y xenófobos en contra de personas extranjeras que, pues, no tienen ninguna responsabilidad en estos procesos, ¿no?
Maestro, en este sentido, ya nos decías el desplazamiento que hacen de las personas originarias de las zonas. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son estas consecuencias de que esta gente ya no pueda pagar, deja tú la renta, incluso los propios locales que ya empiezan a cobrar incluso hasta en dólares porque llegan los extranjeros con esa posibilidad de pago, y entonces la gente tiene que ir a buscar en otros sitios donde poder consumir más barato? ¿Cuáles son estas consecuencias, doctor?
Mira, se dan dos fenómenos, ¿no? Por un lado, efectivamente, las personas que tienen pequeños negocios, pues, se ven desplazadas porque no pueden pagar las nuevas rentas, ¿no? No solo, como bien decía la nota y el antecedente, no solo es una cuestión de vivienda, ¿no? Vivienda en renta o en compra. También es un asunto de quién puede pagar para mantener locales de venta, compra en estos espacios, ¿no? Bueno, incluso expresiones populares como los tianguis, en algunos espacios ya se han visto desplazados y son suplantados por esto que llaman bazares, ¿no? Que sin duda lo son, pero son para gente de muy alto ingreso. Entonces, los primeros que se ven desplazados son las personas que tenían pequeños negocios, ya no pueden estar ahí, porque además no pueden competir sus productos, sus capacidades de adaptación al nuevo negocio o a nuevos modelos de negocio, pues no están, y ahí es donde se nota, pues, el no acompañamiento de la autoridad para reconceptuar
y para modificar las vocaciones locales originales, ¿no? En segundo lugar, las personas que son más pobres, pues tampoco pueden pagar, ya no solo, como bien dices, la vivienda, sino que no pueden pagar lo que hay alrededor, desaparecen las fonditas, desaparecen lugares donde puedes comprar producto fresco o comida, digamos que se despacha rápido y que te puede permitir que a trabajar ya desayunado o comido, ¿no? Entonces, todas estas personas son desplazadas, generando problemas muy graves, ¿no? Porque muchas de estas personas trabajan cerca o empiezan a emplearse para estos lugares donde empiezan a florecer negocios, pero ya no pueden vivir ahí. Entonces tenemos esta paradoja de personas que son desplazadas de sus zonas de origen, que son movidas a una hora, hora y media, porque es donde hay vivienda asequible, y luego tienen que estar viajando estos trayectos tan largos de una hora, hora y media, ¿no? Pero también viene un proceso pues, de pauperización, porque se pierde, digamos, la posibilidad de que estas personas mantengan estilos de vida, y luego también un proceso de empobrecimiento social, le llamo yo, que tiene que ver con la pérdida del capital cultural, del capital ecológico, porque además no solamente se desplazan a las personas, sino que se desvirtúa mucho del capital cultural y social que se tiene, como son las tradiciones y todo el capital intangible, ¿no? La riqueza de los barrios, de los pueblos, que son destruidos en estos procesos, pues ya no se pueden recuperar a futuro, ¿no? Entonces lo que vamos viendo es toda una estructura de generación de procesos de exclusión social muy graves, ¿no? En los cuales las personas más pobres terminan en procesos de marginación y de abandono y desplazamiento muy fuertes, ¿no?
Pues ahí está, hay que tomar todos estos apuntes y reflexiones de cara a esta segunda marcha que está convocada para el día 20. Muchísimas gracias, maestro Saúl Arellano, investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM. Gracias por esta charla para las audiencias de Radio Educación.
Al revés, el agradecido soy yo. Muy buen día, gracias a todos.
Y bueno, también invitar a nuestras audiencias a que hoy a las 5 de la tarde sintonicen Se Abre Hilo, porque vamos a seguir hablando de estos temas con todo el equipo de periodistas de Radio Educación.